En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Indudablemente, el acontecimiento eclesial más notable de lo que va de este año 2013 es la renuncia que ha presentado el Papa Benedicto y la elección del primer Papa de Hispanoamérica, también primer Papa jesuita, nuestro Papa Francisco. Podemos decir que Benedicto nos ha dejado como testamento, como herencia, la celebración del año de la fe. Y podemos ver en el Papa Francisco un tono dominante, un tono continuo, en torno a la sobriedad, el desprendimiento, la pobreza. Yo creo que es una buena ocasión la que nos da la providencia divina para buscar qué relación hay entre esos dos, entre la fe y la pobreza. Podemos decir que cada una de estas palabras es en realidad una constelación de palabras, porque en torno a la fe podemos agrupar realidades como la confianza, la doctrina, la teología, la predicación, la evangelización, la misión. Todas estas palabras tienen que ver directamente con la fe y su contenido. Por otra parte, hay otra constelación de palabras en torno a la pobreza. Por ejemplo, la precariedad, la justicia, la sobriedad, el desprendimiento, el desierto, la cruz misma. Entonces, un gran maestro, uno de los grandes que ha tenido la Iglesia y el mundo, se ha despedido este año de su servicio en la Cátedra de Pedro. Ese es el Papa Benedicto. Y podemos decir que todo un profeta, por sus signos, por sus gestos, por sus palabras, ha asumido esa misma responsabilidad. Un maestro y un profeta. Un maestro que nos conduce a reflexionar sobre la fe y un profeta que nos obliga a reflexionar sobre nuestra actitud frente a Dios. Podemos decir que hay una palabra que de inmediato relaciona a estos dos grandes. Es la palabra confianza. La palabra fe indudablemente está relacionada con la confianza. Y la pobreza que testifica el Papa Francisco es ante todo un testimonio de esa confianza en Dios. De las últimas declaraciones o predicaciones que ofreció el Papa Benedicto, podemos tomar aquello de que la Iglesia no es del Papa, ni es de los obispos, ni es de los teólogos, ni es de las conferencias episcopales. La Iglesia es de Cristo. Y por eso la Iglesia, en un momento de transición, tiene que arrojarse a los pies de Cristo, tiene que asirse a Cristo con mayor fuerza. Un lenguaje semejante vamos a encontrar en Francisco. La Iglesia que depende demasiado de la opinión del mundo, del beneplácito del mundo, de las fortalezas o seguridades que le da el mundo, es una Iglesia que pierde vigor y que pierde credibilidad. Fíjate cómo se van relacionando. La Iglesia que se abraza, que se entrega demasiado a los brazos de seguridad, seguridad engañosa que le da el mundo, es una Iglesia que pierde credibilidad. Ello está indicando que hay bastante continuidad en el magisterio que nos deja este Papa teólogo y el que nos empieza a dar este Papa profeta. Con la ayuda de Dios, ese es el hilo conductor que tomaremos en este retiro. El año de la fe y también el año que nos invita a la libertad en Dios. Porque hay que entender muy bien esta señal que el Papa Francisco nos da con la pobreza. No se trata, lo veremos muy pronto, no se trata de una pobreza desde el punto de vista ideológico. No es la pobreza convertida en arma arrojadiza para enrostrarla, por ejemplo, a la clase alta, al estilo de la mayor parte de la teología de la liberación, siguiendo el corte marxista. No es esa la pobreza que le interesa a Francisco. Más bien es la pobreza como señal de libertad y de agilidad que tiene la Iglesia. Una Iglesia libre, una Iglesia ágil, una Iglesia disponible para la obra sorpresiva, potente del Espíritu que renueva la faz de la tierra. Hacia allá parece que nos quiere llevar el Papa Francisco. ¿Qué vamos a hacer en esta primera charla, en esta reflexión introductoria? Vamos a comentar un poco de dónde saca Benedicto XVI la idea del año de la fe. ¿Cuál es la génesis del año de la fe? Y luego, si alcanzamos ahora o si no en la siguiente predicación, hablaremos de la génesis de esta espiritualidad del desprendimiento y de la pobreza en la experiencia de Jorge Mario Bergoglio, hoy conocido como Papa Francisco. Cada persona indudablemente hace su propia peregrinación. Lo recordaba el mismo Papa Benedicto cuando se definió a sí mismo como peregrino. Terminado su servicio en la cátedra de Pedro, el lenguaje que él utiliza sobre sí es peregrino, un peregrino de la fe. Pero peregrino no solamente es él, cada uno de nosotros es peregrino. Y en ese camino, pues se cumple lo del Salmo, vamos de baluarte en baluarte, de refugio en refugio. Esa traducción que a veces se utiliza de ese Salmo, de altura en altura, es demasiado ambigua. Realmente lo que dice el texto es de fortaleza en fortaleza, fortaleza en el sentido de baluarte, lugar donde la tropa rehace sus fuerzas y se siente protegida como una especie de descanso, pero también un momento para recuperar fuerza. De baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion. Así va la Iglesia y así va cada uno de nosotros. Y llegamos a esos baluartes cuando tenemos conclusiones parciales en nuestro camino, momentos de cierta lucidez en los cuales podemos alcanzar como una síntesis y decimos, bueno, yo en este momento me quedo con esto. Esa es como un baluarte. Entonces, recordemos algunas de las etapas del camino del Papa Ratzinger para ver cómo se gestó el año de la fe. Él mismo nos da claves muy importantes de su propio itinerario, especialmente en el documento por el que promulgó el año de la fe, es decir, la carta Porta Fidei. Son varios hilos que se fueron trenzando. Podemos decir que la fe fue apareciendo como el común denominador de una serie de grandes diagnósticos. El cardenal José Ratzinger tuvo ocasión durante muchos años de examinar, probablemente desde la mejor tribuna del mundo, para dónde va el pensamiento, qué se discute en las universidades, en dónde se malogra la transmisión de la fe. Por eso creo que es una persona que tiene un don especial para hacer un diagnóstico. Desde su lugar en la Congregación para la Doctrina de la Fe, este hombre ha podido observar en qué lugares, en qué circunstancias y debido a qué fuerzas se malogra, se trastorna el caminar de la fe. Y es así como él ha llegado a una serie de palabras, apretadísima síntesis de muchas y muy profundas horas de estudio. La más conocida, sin duda, relativismo. Antes incluso de su elección como papa, en aquella famosa homilía que él hace como decano del Colegio Cardenalicio, ya denuncia ese cáncer de nuestra sociedad, la tiranía del relativismo. Pero por otro lado, como en una especie de contraposición, encontramos la erupción de una serie de fundamentalismos. Entonces llevamos dos: tiranía del relativismo, erupción del fundamentalismo. Y hay un tercer elemento que también aparece con alguna frecuencia en la predicación de este Papa singular. Se trata de la secularización. La secularización como ideología, la secularización como movimiento despótico que pretende asfixiar toda expresión de la fe, que quiere recluir la fe estrictamente en los templos y en las sacristías, que quiere meter la fe únicamente en el ámbito de lo privado, o dicho de otra forma, quiere suprimir la fe como elemento válido de interlocución en el ámbito público. Especialmente notable ello en la Europa occidental. Entonces, estos tres elementos, muchas veces mencionados por el cardenal Ratzinger y luego en su ministerio como Papa Benedicto, indudablemente le han conducido a buscar qué unifica esas dificultades, esos escollos, en dónde se hacen fuertes esos escollos que trastornan el peregrinar de la fe del pueblo de Dios. Los repito: tiranía del relativismo, erupción de fundamentalismos, ideología de la secularización. ¿En dónde se unifican? Pues resulta que los tres tienen que ver con una palabra de hondísimo calado filosófico y de incalculable interés teológico, y es la palabra verdad. La tiranía del relativismo, que conlleva ciertamente una contradicción interna, es una enfermedad de la mente, no menos que del comportamiento, la tiranía del relativismo es una enfermedad que dificulta, que en términos prácticos impide la búsqueda sincera y consecuente de la verdad, porque declara que toda verdad es peligrosa, declara que toda verdad es una amenaza, declara que el que tiene una verdad con esa verdad puede golpear a los demás y lo hará. Por eso, que nadie tenga verdad, que cada uno tenga opinión. Y lo único que queda como verdad, pero una verdad entre comillas, es el pacto secreto de respetar las opiniones y de respetar todo tipo de comportamientos y de orientaciones. Yo respeto tu manera de pensar y tú cállate frente a mí. Yo no diré nada de cómo te portas tú y a ti que no te interese lo que yo haga con mi vida. Ese es el estilo del relativismo. Evidentemente, el discurso sobre la verdad cae como primera víctima dentro de esa tiranía, dentro de ese régimen tiránico. No se puede admitir una verdad, no cabe una verdad ahí, no existe. Se dice que los opuestos engendran a sus opuestos. Así como un régimen de un dictador que asfixia al pueblo, normalmente produce después un desbordamiento de exceso y de libertinaje, como por la ley del péndulo, así también el relativismo engendra los distintos fundamentalismos. Cuando una persona, especialmente un joven, encuentra un mundo en el que da lo mismo cualquier cosa y da lo mismo cualquier opción, siente que su vida se convierte en irrelevante. ¿Qué podría valer un esfuerzo si todo es igualmente desprovisto de valor? Porque se sabe que si todas las opciones valen lo mismo, entonces ninguna vale nada. Si ninguna vale nada, quiere decir que mi vida no tengo a quién entregarla, no tengo a qué entregarla. Entonces, para asegurar un valor, casi que por un mecanismo de supervivencia psicológico, para asegurar un valor de la vida, entonces se toma una opción fundamentalista. Tengas en cuenta que esta manera de actuar y de pensar no pertenece únicamente al ámbito de la religión. Aquellas personas que se obsesionan, por ejemplo, con un equipo de fútbol, aquellas personas que hacen del deporte su religión y del estadio su templo, esas personas están en una dinámica muy semejante. Y no le han faltado profetas a ese modo de pensar. Por ejemplo, un hombre que tuvo y sigue teniendo hasta cierto punto bastante impacto es este cantante inglés, John Lennon. Y John Lennon define el problema o resuelve el problema del sentido de la vida de una manera absolutamente simple. Encuentra algo que a ti te apasione. Es decir, define la vida desde ti, desde lo que a ti te parezca, y eso que a ti te parece merecerá que hundas el acelerador a tope. Es decir, eso es lo tuyo. Algunos se irán por el placer, o por la droga, o por el alcohol, otros se irán por el deporte o por otro tipo de afición, otros se irán por el camino de la religión. Pero si lo miramos bien, el fundamentalista ha renunciado también a la verdad. El fundamentalista se ha declarado posesor definitivo de la verdad. Y eso no destruye menos la verdad que la posición del relativista. Porque el relativista dice que la verdad no se puede encontrar. Y el fundamentalista dice, sí se puede porque yo la he encontrado toda. El uno no se pone en camino porque no ve a dónde pueda llegar. El otro no se pone en camino porque cree que ya ha llegado. Ninguno de los dos, ni el relativista ni el fundamentalista, son verdaderos buscadores de la verdad. Y esto trae como consecuencia que allí donde no se busca la verdad, entonces tampoco hay espacio para que brote ese apetito que a la vez es afectivo, intelectual y existencial y que le da campo a la fe. Porque si lo miramos bien, ¿Cómo va a encontrarse con Jesucristo? ¿Qué podría interesarle de Cristo a una persona que esté de veras sumergida en las aguas cenagosas del relativismo? Lo único que ve en Cristo es el doctor no. Cristo me impide, Cristo me frena, Cristo es un gigantesco no. Por algo el Papa Benedicto, en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2005, allá en Colonia, ya decía a los jóvenes reunidos: Cristo no quita, Cristo agrega a tu vida, tratando de contrarrestar con su palabra aquello que seguramente ya ha envenenado la mente de esos jóvenes, es decir, la idea de que Cristo es simplemente no. No porque no puedo seguir cualquier orientación sexual que yo tenga. No porque no puedo convivir con mi novia. No porque no puedo abortar. No, no y no. Entonces, como Cristo es un manojo de prohibiciones, la única alternativa que muchos ven es: recluyamos a Cristo en los museos, dejemos a Cristo en el recuerdo como una especie de fósil de una etapa más bien triste, más bien oscura de la humanidad. Ese lenguaje lo utilizan abiertamente algunos en la parte del norte de Europa. El cristianismo ha sido un gigantesco y molesto paréntesis. Éramos felizmente paganos, integrados con la naturaleza, politeístas y por tanto tolerantes. Llegaron esos tales misioneros cristianos a obsesionarnos con el pecado y hacernos creer que teníamos grandes verdades. Pues ya termina esa epidemia, ya termina esa enfermedad y ahora volvemos felizmente al paganismo. Así que cierra, cancela esa etapa y que se acabe ese paréntesis. Este, por cierto, es exactamente el lenguaje de la secularización. Si pensabais que vuestro cristianismo iba a ser la palabra definitiva, despedíos de esa idea. El cristianismo ya tuvo su hora, la aprovechó, no la aprovechó, no es problema mío. Ese tiempo ha terminado y ahora estamos en otro momento. Ahora ya no hay privilegio, ahora ya no hay oídos para vosotros, ahora vuestro discurso tendrá que abrirse paso junto con el discurso de la astrología, junto con el discurso del yoga, junto con el discurso del pentecostal africano. Ahora se te acabaron los privilegios, ahora a pelear por lo tuyo, pero esa será una economía de mercado y las reglas de esa economía las impone el mismo mercado. Entonces se ve que la ideología de la secularización tampoco puede admitir ninguna verdad. No hay verdad posible dentro de la ideología de la secularización, porque, de hecho, esa manera completamente externalista, de mirar la religión, implica que no interesa el contenido de la religión. No interesa lo que diga. Basta con que lo tuyo sea una religión para que yo te diga, con un mohín de disgusto, bah, quédate tú con tu religión, yo sigo llevando mi vida. Por supuesto, el que habla de esa manera se considera exento de hacerse las preguntas que la religión plantea. Entonces, esta es parte, una parte yo creo que muy importante del magisterio del Papa Ratzinger. Esa parte tiene que ver con la verdad y la fe. ¿Cómo va a llegar a la fe el que no puede plantearse, el que está bloqueado, el que está esterilizado, el que está castrado y no puede buscar, no puede dar un paso en la dirección de la verdad? ¿Cómo podrá llegar a la fe? No tiene manera de llegar a la fe. Por eso, también esa iniciativa suya, que ha sido llamada Patio de los Gentiles o Atrio de los Gentiles, es un intento de desbloquear la mente humana para que se vea que la religión sí puede dar una palabra razonable en el espacio público y para que se vea que la verdad No puede venir de un decreto, así sea decreto anónimo, de los que manejan, de los que mueven los hilos de la tiranía del relativismo, ni de los que mueven los hilos cuando se trata de la ideología de la secularización o cuando se trata de las erupciones del fundamentalismo. Entonces, el contexto, el marco grande en el que aparece el tema de la fe como el gran tema de nuestro tiempo, ese contexto está en estos tres diagnósticos que en el fondo confluyen. Podemos decir que ese triple diagnóstico proviene de la relación entre la Iglesia y el mundo. Al analizar la posición de los cristianos en el mundo, aparecen estos temas: la erupción del fundamentalismo, la tiranía del relativismo, la ideología de la secularización. Pero además de este diagnóstico, que podemos llamar ad extra, también hay un triple diagnóstico ad intra. Y ese triple diagnóstico, si se quiere, es más preocupante. Lo deducimos de algunas declaraciones que daba, por ejemplo, el Papa Ratzinger en uno de sus viajes al vecino país de Portugal. Ahí mostraba este gran teólogo que los peores ataques y las heridas más fuertes de la Iglesia no vienen de fuera. Dejemos tanta teoría de la conspiración, ¿no? Que se han reunido los del Club de Bilderberg, que hay una asociación de judíos para destruir el mundo, que los masones están con odio satánico queriendo acabar todo lo que sea Iglesia. Eso puede ser cierto, pero según el parecer del Papa, lo peor del ataque viene de dentro. Y ahí viene un triple diagnóstico. En primer lugar, viene de dentro el hecho de que muchos de los maestros de la fe, es decir, de los teólogos, han dejado de ser hombres de fe. Debo decir mejor, hombres y mujeres de fe. Es decir, la teología misma se ha convertido en un oficio que vive más de la mentalidad de gremio que del deseo de servir a Dios y a la Iglesia. Entonces, así como el gremio de los zapateros, pues tiene que proteger el cuento de los zapatos, y el gremio de los transportadores tiene que proteger cómo está lo de la movilidad humana, pues así también el gremio de los teólogos tiene que asociarse y tiene que volverse, como decís en España, una piña. Se vuelve una piña para defenderse. De modo que si un teólogo, por ejemplo, es castigado, es corregido, reconvenido por la Santa Sede, la primera reacción de los demás teólogos es hacer piña con él, a ver, unidos todos como si fuera un sindicato. Aquí nos unimos todos. Que si le vas a dar el baculazo a él, nos lo das a todos, porque aquí estamos todos, a ver, aquí todos unidos. Y por eso le tocó a Ratzinger más de una ocasión, le tocó el espectáculo triste de esos largos documentos con 50 firmas, 100 firmas, 200 firmas de teólogos de no sé dónde, profesores de no sé dónde, pura mentalidad de gremio. ¿Y qué es la mentalidad de gremio cuando se trata de la teología? Es la muerte de la búsqueda de la verdad. Cuando la mentalidad de gremio se impone en la Iglesia, quiere decir que ya no interesa la verdad. Eso no interesa. Entonces, ahí hay un problema grave, y ese problema tiene que ver con la vocación eclesial del teólogo. Hay por lo menos un par de documentos importantes, alguno de la Conferencia Episcopal Española y otro de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre eso específicamente, vocación eclesial del teólogo. En segundo lugar, resulta que los años del pontificado del cardenal Ratzinger fueron también los años en que los medios de comunicación se encargaron de restregarle en la cara a la iglesia con sevicia y con persistencia y a veces con franca injusticia la espantosa incoherencia de vida de muchísimos sacerdotes. Entonces hay un problema en el mundo o en el gremio de los teólogos, pero aunque la gran mayoría de los teólogos son sacerdotes, no se puede decir que la gran mayoría de los sacerdotes sean teólogos. O sea que estamos hablando de dos problemas distintos. El uno es la mentalidad de gremio y el otro es la incoherencia de vida. ¿Y esa incoherencia de vida de dónde brota? Pues entre otras cosas brota de mirar al sacerdocio como una profesión civil o en paralelo a una profesión civil. Sacerdotes con horario. Soy sacerdote de tal hora a tal hora. Sacerdotes muy afanados con el tiempo de su jubilación. Yo tuve ocasión de verlo, por ejemplo, en Irlanda. No digo que todos, pero una parte considerable de los sacerdotes que conocí tenían verdaderamente una mentalidad de jubilación. Yo ya estoy jubilado, ya estoy retirado, retired. Ya yo estoy retirado, entonces a mí que no se me pida nada, ya yo quedé para el golf. Ya entregué unos cuantos años a esa historia de confesionarios y misas y bautismos y viejas canzonas. Ya eso, ya esa etapa la quemé. Ahora lo que queda para mí es el periódico, el té a su hora y el golf. Eso es lo que queda para mí. Con esa manera de pensar, se está mostrando o se está diciendo algo bastante grave, y es que en realidad el sacerdote queda definido por una función. Por eso se habla de funcionario. Y cuando al sacerdote se le define por una función, se le define por algo completamente externo. Algo así como si dijéramos, a ver, se aparece aquí un marciano y le vamos a explicar qué es la misa. Y entonces le decimos, mira, la misa consiste en que hay unos tipos, o tíos como decís aquí, hay unos tíos que han recibido un encargo pues especialísimo, especialísimo, y ellos agarran un libro que llaman misal y entonces tiene que ir a esta página y después salta a esta página y entonces dice esto y abre brazos y cierra brazos y se postra y se levanta y luego dice y luego canta y al final hace una cruz y acabó la misa. Esa es la misa. Por supuesto, una definición externalista, una definición objetivante de la liturgia conlleva a una serie de males sin cuento. Porque aquel que mira su función sacerdotal de ese modo, de inmediato va a decir que eso igual lo puede hacer un laico. De inmediato va a decir, pero ¿por qué no se permite que hombres casados sean sacerdotes? Y de inmediato va a decir, como se lo oía un teólogo en Irlanda, aunque yo no quiero que quede un mal sabor cuando yo diga Irlanda, tengo mucho que agradecerle y vi muchas cosas muy buenas en ese país. Pero bueno, este tema en este momento nos exige comentar lo que estoy diciendo. Decía un teólogo, y tiene su nombre, no lo digamos aquí, pero tiene su peso. Decía él, yo no veo ningún inconveniente, no veo ningún problema, y disculpad que esto va a sonar fuerte, va a sonar duro. No veo por qué el tener matriz es un impedimento para decir misa. Así, ese es el lenguaje. Pues por supuesto, para una persona que se ha acostumbrado a ver la misa de un modo externalista y ver el sacerdocio en el mismo talante o en el mismo lenguaje de una profesión civil, diferencia no hay, claro que no la hay. Pero si ahondamos un poco más, vemos que esa concepción del sacerdocio radica en un problema que es finalmente de fe. ¿Te lo crees o no te lo crees? Así de sencillo. ¿Lo admites o no lo admites? ¿Está o no está la gracia de Dios verdaderamente actuante y presente allí donde tú estás realizando tu ministerio? Entonces fíjate cómo la mentalidad de gremio de los teólogos y los problemas gravísimos de coherencia en los sacerdotes terminan llevándonos a una problemática de fe. Pero me parece que la gota que rebosó la copa en el caso de la historia de nuestro muy amado, a quien Dios bendiga para siempre, nuestro muy amado Benedicto, la gota que rebosó la copa, fue un problema que indudablemente ocupó su mente hasta el último día, literalmente. Cuando el Papa Benedicto se estaba despidiendo de los sacerdotes de Roma, sacerdotes residentes en Roma, no solo de la diócesis, pues convocó a sus sacerdotes como quien da un testamento, como quien habla a hijos queridísimos, y no podía ser de otro modo. Llevaba una hojita con algunos apuntes, pero la mayor parte lo dijo completamente de memoria o de viva voz, es decir, como cosa, como discurso, que se ha reflexionado tanto que no se necesita ni siquiera llevarlo escrito. En aquellas cosas que uno conoce demasiado bien, como que no se necesitan demasiados apuntes. ¿Y cuál fue el tema? O sea, piensa esto. Es un papa que está renunciando, cosa que no sucedía desde hacía como 7 siglos. Un papa renuncia. Sus palabras de despedida tienen que decirnos algo. No se va a tomar una ocasión tan solemne únicamente para dar palmaditas en la espalda o para decirlo del otro irlandés. Bueno, vosotros a lo vuestro, yo a mi golf. No, Ratzinger no dijo que iba al golf. Dijo que iba a la oración y dijo que iba a la cruz. Y dijo que iba a la cruz y a la oración por la iglesia a la que sigue amando y a la cual, por amor, en este momento debía presentar su decisión de renunciar. Pero el centro de su discurso en aquella oportunidad con los sacerdotes de Roma no fue su situación personal. ¿De qué habló? Del Concilio Vaticano II. Si queréis acompañar estos días de retiro con algunas lecturas, una que es muy importante es esa. Ese discurso del Papa a los sacerdotes de Roma es fundamental. Porque ahí volvió a plantear nuestro Papa Benedicto un tema que lo ha mencionado, que lo había mencionado muchas veces antes. ¿Cuál? ¿Cómo se debe interpretar el concilio? Porque de ahí sale muchísimo del diagnóstico de cómo está la iglesia y de qué puede y debe hacer la iglesia de cara al futuro. En síntesis, lo que plantea el Papa Benedicto es que hay 2 posibilidades. Una hermenéutica de la ruptura y otra que él llama hermenéutica de la continuidad. Hermenéutica de la ruptura, hermenéutica de la continuidad. Él apuesta por la hermenéutica de la continuidad. Pero para entender bien por qué esa apuesta, pues hay que entender primero qué es la hermenéutica de la ruptura. Y la hermenéutica de la ruptura viene en 2 sabores, así como hay café con cafeína y café sin cafeína, pues así también la hermenéutica de la ruptura tiene 2 modalidades. Hay una hermenéutica de la ruptura que dice, todo iba bien, pero llegó el concilio y lo echó a perder todo. Esa es una. Esa sería la posición de los integristas, de los tradicionalistas, cuya expresión o cuyo rostro más visible pues es el movimiento de Marcel Lefebvre. Eso es hermenéutica de la ruptura, sabor tradicionalista. Es decir, para ellos, la iglesia, siempre aquejada de dolencia, siempre necesitada de conversión, viene todo aquel lenguaje, pero la iglesia iba bien y había una gran continuidad, sobre todo continuidad sensible, entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I. Continuidad en la liturgia. El Vaticano I no tocó el tema de la liturgia. Quiere decir que la misa de San Pío V, la misa tridentina, pues pasó incólume. Y dicho sea entre paréntesis, no es cosa de maravillarse, porque sabemos que el Concilio Vaticano I, por circunstancias exteriores, quedó interrumpido. Es decir, lo que nosotros hemos conservado del Vaticano I, que son los dos documentos sobre la revelación y sobre la fe, no es todo lo que estaba por discutirse, sino era como lo más urgente. Tenía que declararse, hacerse una declaración de la fe frente al racionalismo ateo, y tenía que hacerse una declaración que reafirmara, pues, el papel del Papa frente a las tendencias del modernismo, de la herejía modernista, aunque no se le conocía con ese nombre en ese momento. Entonces, para los tradicionalistas, el Vaticano II es una ruptura. Una ruptura que para ellos es ruptura-desastre. Se perdió todo de ahí en adelante, los curas se secularizaron, a las monjas se les olvidó hasta el rosario, las otras, pues, se dedicaron a ser promotoras de valores humanos y sociales, pero sin ninguna referencia al Evangelio. Es decir, como dice por allá una canción, todo se derrumbó, todo se derrumbó, todo se acabó. Vaticano II es una ruptura. ¿Ruptura por qué? Porque se acabó lo que había. La hermenéutica de la ruptura tiene otro sabor. Ese otro sabor es el de aquellos que dicen, lo de antes del Vaticano II era lo que era desastroso. Esa iglesia piramidal, esa iglesia opresiva, verticalista, esa iglesia que desconoce el significado de la palabra diálogo y que solo sabe disparar anatemas y condenas, esa iglesia es la que felizmente ha quedado derrumbada con el Vaticano II. Ahora entra otra lógica. Ahora lo que existe es la iglesia del diálogo. Y el diálogo es el diálogo con el mundo. Y por consiguiente, tenemos que darle amplia cabida a los valores del mundo. Y entonces viene la secularización interna en la iglesia. Y esa secularización interna, en muchos casos, ha significado sacerdotes que se secularizan y que de hecho abandonan el ministerio porque no le ven ningún sentido, no le ven ningún papel a una vocación supuestamente sacra, no le ven un papel a eso. De hecho, creen que lo sacro es un remanente de esa actitud clericalista. Para ellos sacro significa clericalista, y clericalista significa hipócrita, significa opresor, significa antievangélico. Pero ahora surge una iglesia nueva, una iglesia donde somos hermanos, una iglesia donde la liturgia no es la liturgia del cura, sino que es la liturgia de todos. Esa es la bendita liturgia que tenemos, y eso significa que cuanto menos ornamento y cuanto menos rezo, y por lo pronto que muera ese latín, acabad con ese latín, a por él, y a acabar el latín. Pues bien, esa hermenéutica de la ruptura, podemos llamarla de la ruptura izquierda, de la izquierda, y la otra es la hermenéutica de la ruptura de la derecha. Pero resulta que nuestro querido Papa Benedicto dice, espera, es que el Concilio Vaticano II ni es el fin de la Iglesia, ni es el comienzo de la Iglesia. Para los tradicionalistas, el Vaticano II es el fin de la Iglesia, ahí se acabó. Según ellos, hace 50 años empezó el acabose de la Iglesia. Según otros, hace 50 años nació la Iglesia, porque antes todo era tinieblas, antes no se conocía la caridad, antes solo existía el código de derecho canónico, solo existían las penas, las excomuniones, los procesos penales, y ver cómo se castiga y ver cómo se retuerce con la tuerca de la autoridad, cómo se retuerce a los teólogos. Ratzinger dice, la Iglesia no terminó el día en que empezó el Vaticano II, y la Iglesia no empezó con el Vaticano II. El Vaticano II es un punto en la continuidad. Por eso él propone la hermenéutica de la continuidad. Yo aquí lo describo con mi lenguaje así un poco folclórico, un lenguaje así típicamente latino, pero Está mucho mejor dicho, más exacto, ni más faltaba, en las palabras, por ejemplo, de su discurso a estos seminaristas y sacerdotes del clero romano. Muy bueno, esa fue de sus despedidas. Entonces, ¿qué hay detrás de la hermenéutica de la ruptura y de la hermenéutica de la continuidad? Si uno lo piensa bien, la hermenéutica de la ruptura implica que Dios estaba con nosotros y se fue. Se fue porque llegó el Vaticano II y Dios parece que abandonó a su iglesia. Por eso los extremistas dentro de un movimiento ya extremo que es el lefebrismo hablan de que la sede está vacante. Ese papa no es papa. La sede está vacante. Es decir, Dios nos abandonó. Esto se fue. Lo único que queda es pues nuestro pequeño movimiento que ahí va resistiendo, ¿no? Algo así como somos una especie de fósil que todavía mantiene la bandera encendida, levantada, y ya, poco más que eso, no queda más. O sea que una premisa del integrismo tradicionalista es que Dios no estuvo en el Vaticano II y que Dios se fue. Los otros, los del otro sabor de hermenéutica de la ruptura, padecen de la misma idea. Es decir, que Dios no estaba. Que cuando Pío XII y toda esa postura majestática de Pío XII, que parecía que no se sabía si era de verdad o era de cera, ese Pío XII y sobre todo ese Pío X que tan poquita teología sabía y ese Pío IX que tenía tan mal genio, pues toda esa gente, todos esos píos, pues en realidad no sabían nada del Evangelio, nada sabían. Ellos sabían únicamente del poder, ellos sabían únicamente de conservar lo suyo, ellos sabían únicamente de los privilegios de la iglesia, no sabían nada, nada de Evangelio, nada. El Evangelio lo estamos descubriendo nosotros ahora con las comunidades de base. Ahora que el pueblo tiene la Biblia en sus manos, ahora que los pobres por fin han empezado a orar y a reflexionar y han tomado conciencia de lo suyo, ahora sí hay iglesia. Antes no había iglesia. Bueno, uno se da cuenta inmediatamente que los extremos se juntan. En realidad, las dos hermenéuticas de la ruptura implican que Dios no estaba o que Dios no está. Entonces, la hermenéutica de la continuidad, ¿qué supone fundamentalmente? Fe. Es decir, Dios sí estaba con Pío IX, con León XIII, con Pío X, con Pío XII. Dios estaba y estaba haciendo su obra, que en muchos casos era una obra no menos valiente y no menos profética de lo que tenemos hoy. Ahí estaba. Y Dios está. Entonces en Juan Pablo II Dios está. Es muy interesante, Dios está obrando. Es muy interesante la figura de Juan Pablo II, porque así como hay grandísimas multitudes que le aman, que le amamos, y que quisiéramos verle proclamado Juan Pablo el Grande, así también los de extrema derecha y los de extrema izquierda lo detestan. Para los tradicionalistas fue el que consumó el desastre el Vaticano II. Mientras que para los liberacionistas o los progresistas, Juan Pablo II es el que echó de para atrás el Vaticano II. Entonces, fíjate que la hermenéutica de la ruptura supone que Dios no estaba o que Dios no está. Supone, por consiguiente, un ataque directo al tema de la fe. Por contraste, la hermenéutica de la continuidad que pide fe. Dios estaba, Dios está, Dios estará. Entonces, ¿cómo llegó nuestro muy amado Benedicto al año de la fe? Pues mirando un diagnóstico que presenta tres cosas muy duras. Una ideología de la secularización, tiranía del relativismo y erupciones de fundamentalismo. Y luego tres problemas graves adentro. Los teólogos convertidos en gremio, sacerdotes y religiosos convertidos en funcionarios, y luego un conflicto serio de interpretaciones, con la mala noticia de que la hermenéutica de la ruptura pretende imponer su lenguaje en unos y en otros, y terminan pareciéndose los que al principio no diría que eran tan distintos. Entonces, si tomamos esos tres hilos exteriores y tomamos estos otros tres hilos interiores, podemos ver que sí que hay un elemento que unifica. Y ese elemento que unifica es la fe. Entonces hay que leer también del Papa Ratzinger, hay que leer el discurso, o mejor, la homilía del 11 de octubre del año 2012, con la cual predicación él abre el año de la fe. Lo que más me llama la atención es la expresión que utiliza, que no se trata de un año para festejar y para celebrar solamente. Algo hay que celebrar, porque por supuesto el Vaticano II es un paso del Espíritu. Pero ese documento porta fide, y por favor volver a tomarlo entre manos. Espero que ya se le haya dado por lo menos una lectura. Pero ese documento porta fide y hay que volverlo a tomar con ocasión de este retiro, y hay que darse cuenta cómo el Papa destaca que el año de la fe es un año de trabajo en la fe. Es decir, es un año para captar la necesidad de renovar la fe en la Iglesia. Con esa certeza y con estos antecedentes que yo creo que nos van conduciendo hacia el corazón de nuestro tema, cerramos esta primera reflexión dándole gracias a Dios por ese testigo, por ese maestro, hombre elocuente desde su humildad, hombre sabio desde su sencillez, Benedicto XVI. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.